Y tenemos el placer de saludar y de tener ahora en línea a Diego Rivarola, quien en su momento lo agarró al Tati acá cuando jugaba en Murialdo, quería dejar, no quería saber nada de seguir jugando al fútbol, un Castellanos pequeño, y le dijo, vamos a Chile, vamos a jugar a la U de Chile, en donde Diego es ídolo, y allí podríamos decir que inició su carrera que ha ido en aumento, antes de llegar a Estados Unidos, pasar por España, hoy es figura en el fútbol italiano, así que queríamos charlar con Diego acerca de esta convocatoria del Tati Castellanos a la selección de Argentina, y también, por supuesto, de su vida. Ya tenemos entendido, radicado en Chile, uno de los embajadores del fútbol mendocino en el resto del mundo. Diego, te saluda Fede Acosta, estamos con Diego Puebla, con Celia Astargo, todo el equipo de la radio. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Diego, Fede, Celia, un gusto saludarlo, volver a escucharlo a todos ustedes por allá.
Bueno, muchas gracias, Diego. Es así, ¿no? Ya definitivamente desde hace mucho tiempo radicado en Chile, hasta se te nota ya la tonada.
Sí, son... bueno, yo llegué el año 99, imagínense, así que si bien no estuve todos los años acá... estuve por distintos países, pero ya los últimos 10, 15 años ya estoy acá radicado con familia y bueno, ya sí, prácticamente acá. Aunque voy a Mendoza lo más seguido que puedo, pero mi vida prácticamente está radicada acá, sí.
¿En qué parte estás? ¿En Santiago, no?
En Santiago, sí, en Santiago.
Porque ¿Qué son esas? Porque estoy viendo detrás tuyo, querido Diego, para quienes están en streaming. Vean qué facha que metimos, viejo, ¿eh? Maravilloso. Pero además de eso, hacia atrás, ¿en qué son es esto de Santiago?
Es zona oriente, al lado de la cordillera, Peñalolén. Es una zona cerca
Peñalolén,
del
Peñalolén, claro.
Las Condes, Peñalolén.
Precioso lugar.
Sí,
lugar que hace el
cerca de la cordillera estamos.
Es muy bonito.
Con frío, sí. a punto de llover y nevar.
Sí, acá estaba lloviendo y también estamos en esa condición, así que... Pero se ve precioso ese lugar, sí. Peñalolén, es muy, muy bonito.
Bueno, gracias. Diego, y con esta sorpresa, imagino que te habrán avisado por allí antes o te habrás enterado antes como hombre del fútbol de la convocatoria del Tati, merecida, por cierto. Pero la verdad que aquí en Mendoza, lógicamente que, por un lado, nosotros nos sorprendimos, más allá de que lo esperábamos que llegara en algún momento. Pero también fue una sorpresa a nivel nacional, porque uno cuando lee, repasa los medios de comunicación deportivos a nivel nacional, sorpresas en la lista de Scaloni. Y aparecía el nombre de Tati Castellanos como una de las sorpresas, ¿no? ¿Vos cómo lo tomaste? ¿Cómo se dio todo en las últimas horas?
O sea, claramente, cierta sorpresa. Yo, Tati, lo vengo siguiendo, bueno, lo sigo hace muchos años. Y no me no dentro de la sorpresa no me sorprende que pueda tener una oportunidad hoy, porque está haciendo un tremendo año en Italia, está haciendo goles. Hoy la selección, si bien tiene tremendos delanteros, creo que no puedes dejar de lado a un jugador que está haciendo goles en la liga italiana. Tati ha estado en la mira de los clubes grandes de acá de Argentina en algún momento. Estuvo también en tiempo atrás, yo no me acuerdo exactamente cuándo, estuvo rondando también tema de selección. Entonces,
sí.
No es tan sorpresivo. Pero sí, es una linda sorpresa, más que todo porque vuelve a estar y de una forma un poco más contundente. Así que a mí me pone contento. Un chico que yo lo vi crecer, que efectivamente, como dijiste en la presentación, se estaba retirando del fútbol, no iba ni siquiera a entrenar a Murialdo. Y bueno, ahí con un amigo mío, el Tony Torres, que es técnico allá en esa época era de Murialdo, ahora está en Gimnasia. Lo rescatamos y lo trajimos para Chile.
Mirá vos, el Tony, qué grande. Bueno, hermano del Kiko, de José Torre, un amigo también, con quien compartimos cancha también los fines de semana. Diego, a lo que por ahí nos referíamos con el tema sorpresa, es que de una selección ya conformada, compacta, sólida, con nombres que se vienen repitiendo, cualquier nombre que aparezca va a parecer una sorpresa, porque la verdad que, como bien marcás, Diego, aquellos que nos gusta seguir el fútbol europeo y el fútbol italiano, no nos sorprende para nada la convocatoria de Castellanos, que si no llegaba ahora, quizás llegaba en la próxima convocatoria o quizás en la siguiente, pero en algún momento se iba a dar.
Sí, y sobre todo que cuando... Lo que pasa es claro que hoy no tenés a Messi, no tenés a Di María y tenés que empezar a buscar alternativas. Y yo creo que dentro de esas alternativas el Tati es una. Es una clara, claramente no es un reemplazante de Messi ni un representante directo de Di María, ¿no? Porque sus características son un poco distintas, pero dentro de la delantera tenés a Julián Álvarez, tenés a Lautaro Martínez, efectivamente, que son tremendos delanteros, pero un escalón atrás o por atrás viene Tati Castellano ya dentro de la referencia de los delanteros argentinos, marcando un paso muy importante, como vos lo dijiste, si no era ahora iba a ser pronto, capaz que es para las eliminatorias. Entonces, yo creo que parte del técnico, parte de las cuestiones cuando uno es técnico, tiene que empezar también a ver un poco a futuro. Y a Tati me parece que es una buena oportunidad, porque Tati de acá a futuro que se vaya empapando de lo que es y significa la selección, y a futuro puede ser mucho más trascendente. Entonces, que tenga ya una previa participación me parece bastante bien.
Seguro, seguro. Diego, ¿y cómo lo tomó Valentín? ¿Hablaste con él? ¿Charlaste con él en su momento? ¿Cómo fue ese momento de imagino, de una gran alegría, no solo para él, para su familia que vive acá en Mendoza, para vos también, para su círculo íntimo, íntimo? ¿Cómo fue ese momento?
No, yo creo que, o sea, sí, lo hablé, lo felicité a Tati. Yo no hablo siempre con él, no somos amigos, pero hablo de vez en cuando, sobre todo hablamos, yo trato de felicitarlo siempre que le pasan cosas lindas porque a mí me pone contento. A mí me pone contento porque más lo que logramos que un jugador o un chico, un joven que estaba totalmente frustrado, tengo una carrera maravillosa y para mí eso siempre me va a poner contento. Yo me acuerdo el
Seguro.
día que me junté en el shopping con la mamá, que la mamá no quería dejarlo ir, le daba miedo. Y nosotros con Tony Torres tuvimos que sentarle y convencerla sin
Mirá
conocerla
vos.
y ella sin conocernos mucho,
Fuerte.
de cómo la convencíamos y confiar en nosotros, que nosotros sabíamos lo que íbamos, porque bueno, también por nuestra experiencia como jugador, que sabemos que estos pasos a veces hay que darlos y es difícil desde lo personal y desde lo familiar. Y nos costó porque la mamá no quería. Y una de las cosas, pocas cosas que nos ayudó es que los papás eran separados y el papá vivía acá en Santiago. Él no tenía muy buena relación con el papá. No sé hoy si la tendrá o no. Pero eso algo nos ayudó. Algo nos ayudó, así que. Y ahí la convencimos y bueno, y eso me pone contento de que una familia. Yo creo que le cambiamos la vida a una familia entera. Y eso a uno lo deja tranquilo, contento, satisfecho. Y él está contento. Él está contento, feliz. Pero él está contento por esto y por las cosas que le están pasando, porque efectivamente, o sea, creo que generó en él mismo. Bueno, yo siempre le digo que la virtud es de él. Acá, él muchas veces me da las gracias, gracias a vos, me dice gracias al Tony, gracias a vos. Y yo le dije que no, que no, que acá la virtud la tiene él. O sea,
Claro.
él se ha ganado todo lo que tiene porque él es el tremendo jugador, él sé el sacrificio que hizo. Y hoy el fútbol muchas veces te da recompensa y bueno, hoy las tiene, así que las disfrute. Él está muy contento con lo que le está pasando.
Estamos hablando con Diego Rivarola, exfutbolista, un embajador del fútbol mendocino, ídolo en la Universidad de Chile. Diego, qué loco esto que contabas, esta anécdota. Estamos aquí mirándonos con nuestros compañeros de lo que hablás, imaginando ese momento de sentarte con la mamá en el shopping,
Fuerte.
y comunicarle esto. Y se me vinieron a la cabeza cuántos casos de jugadores, de chicos muy talentosos que quizás no tuvieron la posibilidad en ese momento porque no les dieron permiso, porque no quisieron de irse.
O porque no tuvieron un Rivarola en su
O no
vida.
tuvieron un Diego Rivarola, un Tony Torre en su vida,
Claro.
Diego, para tener esa posibilidad, dar el
Sí,
salto.
sí.
Y quizás quedaron en el camino jugadores con tremendas
Mucho
cualidades,
talento.
¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, es parte del fútbol también, es parte de. Esto ha pasado siempre, prácticamente. Hoy día me parece que en menos medida, porque hoy no es co hoy hay muchas más intenciones de ir a buscar jugadores de distintas formas. Antiguamente, cuando yo me fui a Buenos Aires, venía una prueba por año y si quedaba entre medio de 500, te iba y si no, tenías que esperar 1 o 2 años que te vuelvan a buscar a
Claro. Era más
Mendoza.
golpe de suerte que otra cosa.
Tal cual, tal cual. Y de suerte del momento, sobre todo.
Del momento,
Y
claro.
hoy hay muchas posibilidades. Yo, por ejemplo, lo que hice a través de lo que vos decís, yo cuando trabajaba en la Universidad de Chile, yo ya no trabajo más en la Universidad de Chile, pero cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Chile, lo que creé fue un centro de captación en Mendoza justamente para darle la oportunidad. Ahí fue, por eso traje a Tati, como traje a otros jugadores más. Por eso digo que también es la virtud de él, porque trajimos varios jugadores más. Al final, Tati fue prácticamente el que más resaltó sobre esta situación. Pero yo creé una captación, un centro de captación de Universidad de Chile en Mendoza, justamente para que los chicos y los jóvenes tengan una oportunidad más, al menos. Una intención mía propia, porque yo soy mendocino, conozco mucha gente, yo sé lo que me costó llegar, yo sé lo difícil que es el camino. Y bueno, yo quise crear ante mi lugar una posibilidad para estos niños, y bueno, por lo menos en Tati creo que lo logramos.
Seguro, seguro, sin lugar a dudas, más allá de la convocatoria o no, que se iba a dar, y si no se daba, igual la carrera que ha tenido y que viene teniendo Castellanos ya
Sí, sí,
habla,
sí.
habla por sí sola. Y Diego, ¿y vos cómo estás? Tenemos entendido que te metiste en el mundo del pádel, puede ser, como muchos exfutbolistas.
Estoy en el modo del padre, pero ahora somos colegas. Estoy
También,
trabajando.
claro, estás como
Estoy trabajando en
comentarista.
ESPN. En ESPN,
Qué
en
bien.
F90, el
Sí,
programa
sí,
F90 de
sí.
acá de Chile.
Sí, el otro día te hiciste viral, creo que no me acuerdo si estaban hablando de Colo-Colo, no recuerdo algunos videitos que llegaron acá a la Argentina, que bueno, también seguramente te habrás dado cuenta. ¿Y cómo es esa onda? ¿Te gusta?
Sí. Siempre me gustó. la parte de comunicaciones. Lo que pasa es que siempre tuve buena relación con la prensa, al estar muchos años en un equipo grande, uno se expone mucho y aprende mucho también y conoce mucho. Entonces, hay una cierta cercanía entre la prensa y el exjugador que, sobre todo cuando ya te retiras, te das cuenta que es una posibilidad clara. Bueno, hoy ustedes ven, hay muchos exjugadores en todos los medios, en radio, en televisión, en todos los canales. Porque claramente, bueno, después hay que tener ciertas cualidades, claramente, ¿no? Pero siempre me gustó. En los últimos años de mi carrera entendí que por ahí podía haber un camino, por lo tanto, empecé a generar una especie de camino hacia ese, aunque yo no, siempre lo tuve como una segunda alternativa, porque yo siempre quise seguir trabajando en la Universidad de Chile, trabajé 10 años después de retirarme como embajador del club, y después empecé a ver este tema de las comunicaciones un poco más de cerca hasta que me entusiasmé y ahora cambié totalmente.
Qué bueno, Diego, qué bueno. Bueno, te aprovecho a propósito, cortito, te pregunto, porque siempre se habla aquí en la Argentina y cada vez más asiduamente del tema de la SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, estarás anoticiado seguramente con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y demás, y siempre se pone como ejemplo Chile, como mal ejemplo y como buen ejemplo de lo que son las SAD allí en Chile. ¿Qué puedes contarles a los argentinos, a los mendocinos, de cómo transita el fútbol chileno ese punto en particular, porque bueno, acá también se está hablando mucho y siempre se mira del otro lado de la cordillera para aquellos que entienden que está bueno que esto pase y para aquellos que dicen que no pase porque si no termina todo mal?
Sí, no es un tema menor, es muchas veces depende del lado y el punto del lado que lo mires. Acá hace como 10 años que hay sociedades anónimas, como hay en muchos y en la mayoría de los países del mundo, claramente. En Argentina existe algo que yo después de haber estado en varios lados lo encuentro extraordinario, que no hay en otros países, que existen los clubes sociales, que eso te da la posibilidad de muchas cosas muy interesantes que acá no están, incluso desde la competitividad, que bueno, sería un largo hablarlo, ponernos en detalle en eso, pero yo creo que ahí tiene una virtud argentina que pocos países la tienen, y claro, no nos damos cuenta, o no se dan cuenta ustedes, yo sí me doy cuenta, porque ustedes conviven todo el tiempo con eso. Desde acá afuera yo me di cuenta que efectivamente es algo muy distinto y lindo que tiene Argentina y que muy pocos países lo tienen. Pero la sociedad anónima, acá en Chile, le dieron un orden financiero a los clubes, un orden estructural a los clubes, que no lo tenían. Y eso, claro, para el que trabaja, para el que juega, para la solvencia institucional es muy buena. ¿Cuál es la parte complicada? La del hincha que ve prácticamente su posición, y claramente esta sociedad anónima se alejan un poco del hincha, del común, de la persona. Y eso es lo que incomoda a la gente en general. Entonces, claro, ese es un debate que yo creo que va a existir siempre.
Seguro.
Si vos lo ves como hincha y hay ciertas incomodidades, porque no te va a gustar que te controlen todo, que te registren, que a lo mejor no puedas entrar al centro deportivo, por decirte una cosa, porque, no sé, y claro. Pero ahora, si lo querés ordenar al club, la sociedad anónima es un claro ejemplo, porque ahí el que pierde plata es el que la pone, el que realmente la pone, los dueños. Ahí no se invierte plata de cualquier lado. Ahí hay ganancias o pérdidas y nada más, las asume el directorio en este caso.
Claro.
Y todos sabemos muchas veces que en los clubes, muchas veces no sabemos para dónde se va la plata, en los clubes simples. Y bueno, ahí está el gran debate. Yo siento que desde la estructura y desde lo económico le da cierta solvencia y cierta tranquilidad a la institución.
Bueno, Diego, la verdad que es un placer charlar con vos de varios temas. Sí.
Pues sabes, Diego, hay una anécdota que recuerdo muy bonita y que tiene que ver con tu afición por los Dragon Ball Z. ¿Seguís así como con esa onda?
Porque, bueno, Goku le
decía. Claro, no, claro, Gohan me parece que era más que Goku, Gohan, ¿no? Porque en realidad, no sé si ahora cada vez que haces un comentario metes camiseta debajo con los Dragon Ball.
No, eso era cuando hacía goles, ¿no?
Cada vez que hacías un gol al Colo Colo. Atenti, ¿eh? Claro, no era cualquier gol, cualquier gol. Seguís ahí con...
No tengo una afición, no soy un fanático extremo de Dragon Ball Z, ni Goku, ni nada de eso, no. Me gustaba la saga como mucho en al principio de los 2000. Lo que pasa es que, claro, después Fue una camiseta que yo usé cuando hacía los goles, efectivamente, justamente en los clásicos. Y se hizo tan famosa que después la gente no me preguntaba si iba a jugar el clásico, me preguntaba si había llevado la camiseta. entonces para asegurarse que hiciera el gol, tuve la suerte encima de hacer muchos goles en los clásicos y mostrarla. Entonces se hizo muy famosa acá. Y hoy en la calle, sí, hoy en la calle hay mucha gente que me dice Goku. Incluso no me dice ni siquiera Diego ni Rivarola, me dice Goku. Un saludo, un abrazo.
Qué grande, qué bueno, qué bueno. Diego, un placer, ¿eh? Un placer tenerte abrazo. Aquí en la radio, en LB10. Mucha gente escuchando la radio, recordándote, por supuesto, de tu paso como futbolista. Y nos alegramos por este presente tuyo y también, por supuesto, por la convocatoria del Tati, que vuelve a poner en Mendoza, a Mendoza otra vez dentro de la selección nacional. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto seguramente.
Cuando quieran, un placer siempre conectarse con usted y qué mejor que con gente de Mendoza, que es, sigue siendo mi tierra. Un saludo y un abrazo muy grande.
Chao, Diego. Gracias, muchas gracias. Luego. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí está Diego Rivarola.
Por fin.
Por fin pudimos charlar con él. Ayer no tuvimos la posibilidad por bueno, cuestiones de conectividad que hemos sufrido en los últimos días. Pero bueno, Celi, esa anécdota que contó, fantástica.
Qué bonita.
De juntarse con la mamá de Tati Castellanos, sí, en el shopping y decirle, che, me lo llevo al pibe a Chile.
Que la madre no quería saber nada.
No te lo llevas nada, allá está el papá, a ver si nos puede hacer el aguante, aunque no sea buena la relación. Se lo llevó, ¿no? Y ese cambio hoy le permitió, bueno, a Castellanos, qué como decíamos, quizás se hubiese dado igual.
En otro lugar, a nivel internacional, y poder estar
en la selección argentina.
Claro.
Con todo lo que significa.
Y con Scaloni.
Y con Scaloni, y este grupo no va a estar Leo. Pero imagino que si Tati sigue siendo convocado, Leo en algún momento va a volver a la selección y tendrá la chance de estar con él. Pero no estará Leo, pero van a De Paul, el Dibu, Paredes, o también de todos los campeones del mundo que están también convocados para estos partidos.
Y estando en Lazio, Pochito, en Italia, ¿en qué idioma habla?
¿En italiano? ¿Qué va a
hablar? En castellano, ¿no?
Claro, también.
Muy bien.
Ah, qué chido. Que se cumplan tus sueños antes del mes de enero.